Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Quiero terminar la serie que comenzamos hace unas semanas atrás, más o menos un mes atrás, y quiero terminarla hoy día. Mayor bendición, parte número 5. Mayor bendición, parte número 5. Y es la importancia de ver lo que Dios quiere enseñarnos a través de ellos. Y esto no es una serie acerca de dinero. Si es tu primera vez, tenemos la parte del 1 al 4 en internet. Puedes ir a leerla en iglesiaroca.com otra vez a través de nuestra aplicación. Tenemos una aplicación, un app, y lo puedes ir buscando con el logo de nuestra iglesia. Están todos los mensajes, tanto en inglés como de español. Así que puede utilizarlo de esa manera. Vaya ahí chequeando y puede escuchar todos los mensajes completamente gratis. Te va a enseñar muchísimo. Pero no quiero que nosotros veamos esta serie puramente como algo financiero. Y la razón es esa, es que Dios quiere estar involucrado en algo que nosotros consideramos tan personal. Fíjense bien, usted y yo hemos creído a Dios por nuestra vida eterna. Le hemos dicho: Dios, yo te quiero dar mi corazón, yo quiero ir al cielo, quiero estar contigo en la eternidad. Y le confiamos a Dios con eso. Pero cuando se trata de nuestro dinero, le decimos a Dios: Dios, no te interponga y no metas tu mano en mi billetera. So, sí te creo para la eternidad, sí creo que eres un Dios increíble, que me vas a llevar al cielo y que puedes sanar a mi hijo y que puedes arreglar mi matrimonio y me puedes ayudar en ese negocio, pero en cuanto a mi dinero, ahí no cruces, Dios. Y hemos sacado a Dios de cosas tan importantes para nuestra vida. Dios quiere estar involucrado en esa área de tu vida porque es un área tan importante para ti. Y Él quiere ayudarte en esa área. Él quiere progresarte, quiere darte sus principios para que tú llegues al nivel que Dios desea para tu vida. Y la enseñanza de hoy, especialmente acerca del Día del Padre, es tan importante en cuanto a lo que estamos hablando. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú deseas avanzar en Dios es cuando el enemigo arremete contra tu vida. Ayer hablando con Carlos, estuvimos compartiendo una mañana con otros pastores y ayer hablando con él, él me estaba contando unos testimonios de la iglesia, yo le estaba contando otras cosas que hemos hablado y me sorprendió ver eso, porque siempre es así, el enemigo quiere reducirte. En el momento que tú dices: ok, pastor, voy a dar, es cuando te cortan las horas en el empleo, cuando te descansan en el empleo, algo sucede. Cuando tú dices: oh, voy a amar a mi esposa, es cuando la señora se porta más agria contigo. Oh, voy a amar a mi esposa, es cuando el hombre no te escucha esa semana, no te da un piropo, no te saluda. Y tú dices: ¿cómo es? Si decidí hacer el bien, ¿cómo es que ahora me sale la cuestión peor? Y la razón es porque Dios no solamente prueba nuestras vidas, pero también el enemigo viene para quitar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y necesitamos tener ojos para ver ambas cosas. Estos 3 años, si usted no lo sabía, hemos tenido una campaña que se llama Liberando Nuestro Futuro, donde nos enfocamos en tratar de reducir la deuda de nuestra iglesia. Y hemos hecho un trabajo impresionante, iglesia. Felicidades a usted también, a aquellos que han cooperado y a aquellos que quieren comenzar ahora, aunque estamos terminando. No se preocupe, la iglesia siempre puede recibirlo y siempre puede utilizarlo. Y cada año, en nuestro cumpleaños, el siguiente domingo, siempre traemos una ofrenda especial. Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. Tal vez tiene esas cajitas de cambio que nos habíamos llevado. Ayer estamos poniéndole tape y pesándole a todos los niños, agarrándola, a ver, ya está llenita la de la casa, así que la vamos a traer el domingo que viene. Porque esa es parte de nuestro deseo de dar, de ver que Dios traiga una libertad en cada una de nuestras vidas. Y eso es poderoso. Ha sido un tiempo de prueba, un tiempo de ver cómo hacemos las cosas, cómo Dios quiere traer sobre nuestra vida. Y en el libro de Hebreos, ahora mismo vamos a ver un principio tan poderoso. Léalo conmigo. Libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 9 y 10. Impresionante. Que cae como anillo al dedo para el día del Padre. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. El escritor de Hebreos ha hecho una expresión increíble. El escritor de Hebreos está diciendo que Abraham, aún no teniendo hijo, dio el diezmo antes de que su bisnieto lo recibiera. ¡Wow! Eso es una expresión profunda. Cualquiera puede leer ese versículo y seguir adelante. De hecho, yo lo hice y tuve que volver a releer para entender qué es lo que el hombre estaba diciendo. El hombre está diciendo: Abraham pagó el diezmo, también Leví, el que recibe los diezmos. 400 y algo años después, la tribu de Leví se convierte en la tribu sacerdotal de las tribus de Israel. Y son ellos que cuidan el templo y reciben el diezmo. Y el escritor de Hebreos está diciendo, el tatarabuelo, el bisabuelo, perdón, de Leví, dio diezmo mucho antes de que Leví sea el que recibiese el diezmo. Sigue diciendo, versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En pocas palabras, él estaba contenido en las células reproductoras de Abraham, todavía estaba en el cuerpo de él, el deseo de tener ese hijo. Sin embargo, fue el sacrificio de él que preparó algo. Si no escuchas nada de lo que yo puedo decir hoy día, quiero que tengas esta frase en mente. Que lo que yo hago hoy prepara el futuro de mi familia por generaciones. Lo que yo hago hoy prepara el futuro de mi familia por generaciones. En cualquier área de mi vida, en la educación de mis hijos y mis nietos, en nuestra forma de ser, en nuestras tradiciones en el hogar, en mi forma de tratar a mi esposa o de ver a mis hijos. Todo lo que yo hago hoy está marcando un impacto hacia la preparación del futuro de mi familia. Y es por eso que usted y yo tenemos que tener un enfoque rayo láser acerca de todo lo que hacemos en la vida. Y yo sé que es intenso y toma tiempo. No lo vamos a hacer perfecto de una vez. Eso es un proceso. Es un poquito cada año. ¿Usted sabe qué? Déjeme decir algo. Si usted solamente mejora 5% cada año, 5%, está mucho mejor que el año pasado. Tal vez no se vea impresionante. Tal vez se vea tan poquito. Pero la cosa está mejor. Y tal vez no se refleje en usted. Pero de repente usted ve y sus nietos están haciendo cosas increíbles en Dios. En su vida. De hecho, la palabra de Dios lo dice así en Proverbios. Proverbios lo dice de esta manera. Dice, la versión internacional 13:22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. No dice a sus hijos. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Y la razón que la palabra de Dios dice eso es porque está enseñando un principio poderosísimo. Es que no podemos ver nuestras vidas solamente una generación a la vez, sino generaciones al porvenir. Abuelos que están acá hoy día, la influencia sobre tus nietos es poderosísima. Tú puedes enseñarle el bien. Tú puedes hacer cosas tremendas. Le das comida y dulces cuando los padres no están ahí. Se lo devuelve todo azucarado. Gloria a Dios. Que resuelvan ellos, ¿verdad? El hombre de bien deja herencia a sus nietos. A sus nietos. Hay una influencia poderosísima. Y las riquezas del pecador se quedan para los justos. Muchas personas interpretan eso como, oh, la riqueza es para los cristianos. No. Para los justos. Porque déjeme decirle algo. Hay cristianos injustos. Hay personas que creen en Dios y aman a Dios, pero por alguna razón hacen las cosas de manera injusta. Y necesitamos aprender a vivir de manera justa a la vez que servimos a Dios. Hay muchos principios, yo he enseñado muchas series sobre eso, porque es algo poderosísimo para mí. Es algo que yo he tenido que aplicar en cada área de mi vida, trayendo mi vida bajo la autoridad de la palabra de Dios. No hay mayor sabiduría que eso. Está conmigo en este día. Súper importante porque el sistema del mundo está enseñando a todo, a nuestras familias, a nuestros hijos, qué ellos deben aprender, qué ellos deben consumir, qué ellos deben saber. Mi esposa y yo hemos tenido que hacer un esfuerzo súper, súper importante en enseñar a nuestros hijos acerca de esos principios, en no ser simplemente personas consumidoras, en enseñarle, hey, esto es lo que tú tienes, en llevarlo al Target cuando ellos tienen su dinero y si quieren, mi hija así se le sale así la babita, la pobre, viendo a las Barbies de $20, pero tiene $5. Yo tengo $15, yo le puedo comprar la Barbie, pero quiero que ella aprenda y no se la compro. El pastor más cruel con esa niña. Sí, le hemos comprado, ha tenido Barbie aquí. Ay, pastor, le dañó la niñez. El domingo que viene, 7 Barbie aquí en la iglesia. Dele a la niña, pastor. No necesita más, ¿ok? Ella tiene. Mi punto es que yo quería que ella viese el valor del dinero y entendiese el valor de lo que posee. Porque si no, nuestros hijos no tienen una herencia, no tienen una generación por venir. Lo que nosotros hemos hecho es, a mí no me dieron, pues se lo voy a dar todo. Eso no es de Dios. Usted se lo puede dar, pero tiene que enseñar a la vez que dar. ¿Está conmigo? Déselo a la vez que le enseña. Déjelo que pelee un poco, déjelo que luche, déjelo que obtenga, déjelo que vea. Estamos viviendo una lección con mi hijo mayor que estudia taekwondo, por ponerlo en algo físico, lo pusimos en karate. Y en día pasado le estaba diciendo, hijo, estudia, hijo, apréndete. Fue a su examen de nivel y no lo pasó, no lo pasó. Y yo viéndolo llorar a él, estaba loco por llorar también como papá, quería meterme. No te preocupes, le vamos a entrar al maestro. Aunque el maestro. Ni modo, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero yo le dije, hijo, si tú estudias, si tú lo haces, esto no es imposible. Tú lo puedes hacer. Yo no quiero que él tenga dolor. Usted no quiere que sus hijos sufran. Pero el hombre de bien le deja una herencia a sus nietos en todas las áreas de la vida, mis hermanos. Y esa es la mejor manera, es a través de la sabiduría de Dios. Está conmigo en ese día. ¿Por qué? Porque el sistema de mamón, el sistema del dinero que opera sobre el dinero, hemos enseñado eso en la sesión 1 y 2, puede buscarlo en internet y escucharlo. Nos enseña esto, la vida nos enseña esto. Mayor cantidad de cosas es mejor calidad de vida. Mayor cantidad de cosas es mejor calidad de vida. Así que llenamos nuestros hogares de cosas para hacernos sentir mucho mejor y mucho más bien. No estoy diciendo que no mejoremos nuestros muebles, no estoy diciendo que no compremos una vajilla o losas preciosas, no estoy hablando de eso. Eso es bonito, eso es tenerlo, la vitrina con los platos que te dio la abuelita con el borde de oro, gloria a Dios, póngalo ahí, eso es bonito, ¿ok? Pero estoy hablando acerca de nosotros derivar nuestro valor de acuerdo a lo que poseemos. Usted vale mucho más que lo que usted posee. Usted vale mucho más que lo que usted posee. Cristo no vino a morir por un televisor de 50 pulgadas. Vino a morir por usted. Porque le ama, porque tiene un plan para su vida. Y necesitamos comenzar a ver qué es lo que Dios quiere. Así que yo quiero terminar esta serie hablando de algo. ¿Cómo me preparo para la bendición que viene sobre mi vida? Preparándome para mi bendición. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo preparo yo mi vida? Si aplico esos principios a mi corazón, a lo que Dios tiene para mi vida, ¿cómo me preparo? El pastor Jim siempre ha dicho algo poderosísimo. Él dice eso. Si Dios te bendice cuando estás mal, entonces nunca vas a cambiar porque piensas que estás bien. Si Dios te bendice cuando estás mal, nunca vas a cambiar porque piensas que estás bien. Y luchamos con Dios. Dios, ¿por qué no haces? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no? Hay diferentes cosas, hay diferentes razones. Luego vamos a enseñar sobre ellos. Pero una de ellas es tal vez que necesitamos comenzar a ver nuestra vida. Ese es el punto número hoy. Es revisa tu caminar, revisa tu vida, revisa lo que estás haciendo. Y esta historia comienza en el libro de Ageo. Yo he enseñado un poco sobre esto anteriormente. Vaya ahí, libro de Ageo. Si no lo encuentro, no se preocupe. Lo tenemos para usted acá. El libro de Ageo es uno de los profetas menores. Está cerquita del Nuevo Testamento. Libro de Ageo. Y el pueblo de Ageo había hecho algo tan interesante. Ageo fue el profeta que le trajo la palabra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había olvidado del templo, de la casa de Dios. El templo estaba en ruinas, había estado destruido. Y la gente comenzó a arreglar sus propias casas e ignoró el templo. No le estaba arreglando el templo, no estaba preparando las paredes. Pero las casas de ellos estaban bien arregladas. Y Dios le envía una palabra. Hey, ¿sabes qué? Necesitamos poner las cosas de vuelta en orden. Tu vida tiene que venir al orden de Dios. Y eso va para todos. Porque necesitamos revisar nuestro camino. ¿Cómo estamos haciendo nuestra vida? Mira cómo dice la palabra de Dios en el libro de Ageo. Capítulo 1, versículo 5, en la versión internacional dice. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Es Dios hablándote. No soy yo, Dios dando su opinión. El Señor Todopoderoso. Reflexiona sobre tu, ¿qué? Proceder. Reflexiona sobre tu proceder. Entonces, nos está llamando a reflexionar, a ver nuestra vida, a saber qué hacemos, cómo lo hacemos. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esa expresión? Entró y estoy buscando dónde se fue la cuestión. Y la razón es que necesitamos revisar nuestra vida. Necesitamos operar con un presupuesto, saber cuánto dinero entra a la casa, cuánto dinero sale de la casa. Eso es súper importante, necesitamos revisar nuestra vida. Mi esposa y yo hemos tenido un presupuesto desde el día que nos casamos, siempre hemos hecho un presupuesto, siempre lo hemos hecho. Y déjeme decirle, es un punto de tensión. Hay matrimonios que no quieren eso porque no quieren el punto de tensión. Pero es un punto de tensión y tenemos nuestra discutida de vez en cuando y después nos damos un besito y se arregló el problema. Gloria a Dios, qué bueno. Pero la razón es porque es un punto de, no, yo soy el que salgo y me parto el lomo y tú me vas a decir cómo gastar el dinero ahora y mira esto, mira, y te doy $20 a la comida, a la cena y me da el cambio. ¿Cómo es la cosa? Pero hasta que la gente no sabe, no se habla, no trabaja, no funciona. Necesitan sentarse, darse. Eso es un proyecto de dos. Eso es un proyecto de dos. Aquellos que son solteros, pues revise su caminar, su proceder. ¿En qué está invirtiendo? Yo me reí con mi esposa porque en enero, cuando tuvimos el ayuno, terminó el mes de enero, diciembre más o menos ya estábamos calmados y arrancó el ayuno. Todo el mes de enero ayunamos y al fin del mes yo estaba haciendo el presupuesto y veo que había extra en la cuenta de bancos, $1,000. Yo, gloria a Dios, Dios proveyó, qué tremendo, mira cómo Dios multiplica. Pero cuando comencé a revisar, fue que no salimos a comer a ninguna parte en todo el mes. Y le dije a mi esposa, ahí está el secreto, seríamos ricos si dejamos al McDonald's y la cuestión y al José Mexican Food y al fulanito por acá. Le estamos dando toda nuestra plata a todo el mundo. Y era tan interesante eso, aprender, pero tuvimos que revisar nuestro camino. Revisar, wow, increíble, podemos tener un ahorro tremendo si el pastor se ponía a dieta, qué bendición. Necesitamos revisar nuestra vida. Mira cómo lo dice Proverbios. Proverbios dice 21:20, dice, los sabios tienen riquezas y lujos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. No se disguste conmigo. Estamos leyendo la Biblia juntos. Háblese con Dios. No conmigo. La Biblia dice, Proverbios 21:20, búscalo en su Biblia, estoy leyendo una versión distinta. La persona que tiene sabiduría con su dinero, tiene riquezas y lujos en su casa. Y el que no, todo lo que consigue, lo gasta. Dios nos está llamando a revisar nuestra vida, porque todo lo que yo hago hoy prepara mi vida, mis nietos, hacia un futuro. Déjame decirte aquí, si tú has fallado en esto, lo cual yo soy el primero en hacerlo, usted conoce mi testimonio, si no, puede buscar una serie que enseñé hace unos 4 o 5 años atrás, donde hablé sobre ellos, cómo mi esposa y yo nos hemos trabajado hacia recuperarnos de todos esos errores que hemos cometido en el pasado, financieramente hablando, aplicando los principios de la palabra de Dios. Si has cometido un error, Dios puede sacarte de ello, Dios puede encaminarte hacia el bien, pero necesitas revisar, necesitas darle la cara a la situación de tu vida. No puedes ignorarlo. Si tú lo ignoras, los números no se arreglan solitos. Hay que darle la cara a la situación, revisando nuestra vida. El Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres. Esa es una realidad. Lo vemos en nuestra sociedad todo el tiempo. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Hay una versión que dice más fuerte, dice, es esclavo del que presta. Mira, hermano, yo no quiero ser esclavo de nadie. Pero ¿cuántos de nosotros estamos siendo esclavos de la Visa, de la Mastercard, de Capital One, out of financing? ¿A quién no le debemos? Somos esclavos. Mientras tengamos esa deuda descansando sobre nosotros, necesitamos ser sabios. No estoy diciendo que no tenga un automóvil para su familia, por favor. Simplemente estoy diciendo que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios, saber cuánto entra, cuánto sale. ¿Puedo yo tener este carro? Oh, sí, mira, podemos hacerlo. Qué bien, láncese a hacerlo. ¿Podemos nosotros tener? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Aquí cometimos un error. Le damos la cara a ese error y juntos avanzamos en ello. ¿Está conmigo? Pero sucede cuando revisamos nuestros pasos en la vida. Mi esposa y yo tuvimos que darle la cara y el frente a nuestros errores. A $50,000 de deuda. Tuvimos que darle la cara. Comenzó cuando yo leí Proverbios, capítulo 6, en un momento lo vamos a leer. Yo le dije, Dios, qué error he cometido, perdóname, ayúdame, y Dios me ayudó. Pero comenzó revisando mi camino. Necesitamos un presupuesto, necesitamos ser sabios en las cosas que hacemos. Pero algo que no hicimos, algo que no dejamos de hacer, es el punto número 2. Y es que hay que poner a Dios primero. Hay que poner a Dios primero. Fuimos donde un analista financiero. Y este analista financiero estaba revisando nuestras cuentas para ayudarnos a arreglar unas cuantas cosas y nos dijo, mire, aquí hay una cantidad, un monto, que yo creo que ustedes deben parar de dar para que puedan arreglar todas esas deudas. Van a pagar sus deudas más rápido. Yo le dije, ¿cuál monto es ese? Ah, aquí un monto que dice diezmo. Yo le dije, ahí ni preguntes. Mejor tomamos más años en pagar, pero ese no se va a dejar de dar. Hicimos un compromiso, Dios es primero y punto. Y nos tomó más tiempo, tal y como Él dijo. Pero Dios nunca nos ha dejado. Porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios bueno. El enemigo quiere engañarnos que nosotros tenemos que dejar el orden de Dios. Mire cómo lo dice en el libro de Ageo. Mire, versículos 7 y 8 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Una vez más, revisen su forma de vivir. ¿Cómo están haciendo? Versículo 8, mire: subid al monte, traed madera, reedificad la casa, que es el templo, reedificar la casa de Dios, y pondré mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Él dice: ve, haz el esfuerzo, busca el trabajo, busca la obra, sigue trayendo, edificando la casa de Dios, y yo seré glorificado en tu vida. Yo recuerdo hace muchos años atrás, antes de venir aquí a California, estábamos en otra iglesia y pasamos un tiempo bien difícil en esa iglesia. Porque mi esposa y yo teníamos, yo tenía el único trabajando, tenía un trabajo que pagaba muy poco al principio, creo que ganaba $750 cada dos semanas, algo así, no era mucho dinero. Teníamos un apartamento pequeño donde nació el niño, creo que pagamos $615 mensuales por ese apartamento. Así que la mayoría se iba para el apartamento y luego lo otro para hacerlo, pero nunca, nunca, nunca dejamos de diezmar, nunca. Dios nos ayudaba, pagamos nuestro automóvil, pagamos la electricidad, pagamos siempre con el esfuerzo de Dios. No teníamos todo lo que nuestros amigos tenían, teníamos una televisión que alguien nos regaló, teníamos un mueble del Goodwill, yo no sé, tu mamá nos lo regaló, ya no recuerdo qué era lo que teníamos ahí en la casa, pero teníamos donde sentarnos, gloria a Dios, ¿verdad? Y fue un proceso en la vida. Hoy día no vivimos así, pero voy a traer eso, no se sienta mal por el paso, le estoy tratando de enseñar algo, ¿ok? El proceso fue este: siempre damos nuestro diezmo, no importa qué. Y en esa iglesia sucedió algo feísimo. Usted conoce el testimonio, si no lo conoces esto. La persona que estaba ahí terminó vendiendo el edificio de la iglesia, lo cual era de mi suegro, cuando mi suegro no estaba, y se quedó con el dinero. $1.5 millones. Ahí estaba mi herencia. Estoy bravo yo. ¿Usted quiere saber algo? Mi esposa y yo nunca dejamos de diezmar. Porque esa persona, aunque lo hizo mal, él no es Dios. Él es una persona que hizo algo malo, pero él no es Dios. Es Dios quien me bendice, es Dios quien me prospera, es Dios quien avanza. Y el enemigo nos ha enseñado que bueno, y el fulano se coge el dinero, y aquel vive mejor, y aquel hace aquello. Es con Dios esta cuestión, mis hermanos. No es matemática, es fe. Lo voy a repetir, no es matemáticas, es fe. Es fe, es creyendo, poniendo a Dios primero. Y estos últimos tres años con Vivir Nuestro Futuro es un principio que yo y ella y nuestra familia hemos tenido que vivir, poniendo a Dios primero. Fue algo tremendo. Hace tres meses cumplimos con pagar toda nuestra promesa y hemos seguido dando poquito extra. Si tenemos extra, lo hemos puesto. Hemos dado más de lo que prometimos en Dios. Y nunca pensamos que vamos a poder cumplir con lo que prometimos porque fue un número alto para nosotros, pero creímos en fe que Dios lo iba a hacer. ¿Y sabe qué? Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. No significa que Dios va a traer. La gente lo hace. Y no lo dije en el servicio pasado. ¿Qué os parece? Dios no es un intercambio. Yo no lo hice para que Dios me diera. Uy, si yo le voy a dar a Dios, entonces Dios me va a dar. Pero es un principio de la Biblia que el que siembra recoge. ¿Está conmigo? Y Dios lo va a hacer. Pero tenemos que ponerlo a Él primero en todo. No dejes que el enemigo te engañe sobre eso. Preparándome para una bendición. ¿Está listo en ese día? ¿Está aprendiendo algo usted? ¿O estás asustado? Gloria a Dios. Número uno, revisa tu camino. Número dos, pon a Dios primero. Número tres, entramos ahora en lo práctico. Número tres, entrando en lo práctico, dice así: haz un plan y trabájalo. Haz un plan y trabájalo. Y es la bendición de estar combinado. Cada uno de nosotros debemos estar combinado. Quiero leer un testimonio de alguien que envió un testimonio preciosísimo a la iglesia. Talía y su esposo enviaron un testimonio precioso a la iglesia. Tratamos de grabarlo y siempre hubo un problema, porque el enemigo no quería que usted escuchara eso, porque es algo tremendo. Pero necesitamos hacer un plan y necesitamos trabajarlo. ¿Sabe lo que sucede mucha gente? La gente quiere que Dios lo haga todo. ¿Se escuchó lo que yo le dije? La gente quiere que Dios lo haga todo. Usted y yo tenemos una parte que hacer. Usted y yo tenemos una parte que hacer. Y Dios anda buscando esa responsabilidad sobre cada uno de nosotros. A mí me encanta ese testimonio, déjeme leérselo. Buenos días a todos. Esperamos que estén pasando un domingo bendecido y gozoso. La Roca dice: primero queremos agradecer y estamos orgullosos de la iglesia de ser parte de La Roca, de estar guiándonos en los últimos cuatro años de nuestra vida cuando venimos al Señor. Y hace 3 semanas hemos querido dar ese testimonio, pero no hemos podido. En octubre del año pasado, yo fui descansado, eso es Paco hablando, su esposo, yo fui descansado de mi trabajo después de varios años. Y mi familia consistía de 3, de mi esposa, de mi hijo Alexander de 4 años y de mi hija Gianna de 2 meses. Y yo era la fuente de ingreso de mi casa. Y perder mi trabajo fue un punto muy devastador en nuestra vida. Pero nos agarramos de Dios. Aunque a veces nos agarramos de Dios, pero seguimos confiando en Él y gozándonos en Él. Aunque a veces no entendemos los propósitos de Dios, profundo, siempre nos ha llevado por un camino de crecimiento como persona, pareja y como padres. Así que cuando perdí mi trabajo, en vez de lamentarnos y estresarnos, decidimos gozarnos en el Señor, decidimos hacer las cosas que hemos deseado, pasamos más tiempo juntos con nuestros hijos todos los días. Un día, durante la reunión de girlfriends, la reunión de damas, mi esposa Talía fue al altar y presentó una oración delante de Dios. Y le pidió a Dios que bendijera lo que ella estaba haciendo. Ella tenía un hobby de hacer diferentes cositas para niñas y para niños. Y eso le pidió a Dios que bendijera nuestro empleo, lo que teníamos. El negocio de mi esposa empezó como un hobby. Yaya's Creation se llama, y ha crecido a ser un negocio de más de 10,000 seguidores. Y hoy día Dios nos permite vivir tal y como deseábamos en nuestras oraciones con nuestros hijos. Y gloria a Dios, dice él, porque ahora tenemos más que cuando yo trabajaba. ¿Se imagina usted eso? Y si dice, aunque aún estamos creciendo y enfrentando muchas dificultades porque no paran, estamos fortalecidos y seguimos preparándonos hacia lo que nos espera en Dios. Ese es nuestro testimonio, puede escuchar nuestro testimonio y espero que le sirva a usted de la gran bendición que Dios hace cuando uno trabaja, tal y dice, tal y como lo explicó el pastor en la parte 4, cuando uno trabaja, Dios bendice y hace su parte, gloria a Dios por ello, amén. ¡Qué tremendo! Ageo 1, 13 al 14 dice así, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato. Y dijo lo siguiente, yo estoy con vosotros. ¿Puede decir eso conmigo? Dios está conmigo. 1, 2 y 3. Dios está conmigo. Usted tiene que creerlo. Dios no te está pidiendo que tú hagas esto solo. Dios no te está pidiendo que tú le des la cara a tu situación, a tu problema, a tu matrimonio, a tu empleo, a tu déficit solo. Dios está diciendo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, pero nos está invitando a ser compañeros juntos con Él, a avanzar lo que Él está haciendo. Continúa diciendo, versículo 14, dice, y despertó Jehová el espíritu. Algo sucedió en el corazón del rey Zorobabel, del líder. Y dijo Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto de ¿quién? Del pueblo, de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Déjeme decirle algo, mi hermano. Nada cambia en usted hasta que no haya un fuego en su interior. Nada cambia. Nada cambia hasta que usted no diga, yo estoy cansado de vivir de esta manera. Nada cambia hasta que usted no diga, es tiempo de hacer una transformación. Nada cambia hasta que usted no dé la cara y diga, eso no es lo que Dios quiere para mí. Dice, cuando vino la palabra de Dios, el Espíritu dijo, vamos adelante. Vamos a trabajar en la casa de Dios. Vamos a hacer lo que Dios pide. Vamos a hacer la obra de Dios y permitir que Dios traiga la transformación sobre nuestra vida. Hermano, usted tiene que dejar que ese fuego le moleste a usted. Fue lo que sucedió en mi vida y fue lo que sucedió en la vida de muchas personas que dijeron, ¿sabe qué? Hasta aquí no podemos seguir viviendo de esta manera. Entonces, ¿tiempo de qué? De hacer un presupuesto, de darle la cara a la deuda, de tal vez comenzar a ahorrar si tu vida, si tú has administrado bien. ¿A qué necesitas hacer? Proverbios 6 tiene una respuesta poderosísima. Proverbios 6 dice, y eso fue lo que me transformó a mí, leyendo, Proverbios es mi libro favorito de la Biblia. Dijo, hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, esto es muy importante, es una lección práctica. Aquellos que dicen que la Biblia no es práctica, déjeme decirlo acá. Si usted alguna vez ha sido, como dicen, co-signer por el préstamo de otra gente, aquí está su versículo. Hijo mío, si has sido fiador de su vecino, si has hecho tratos para responder por otro, sigo leyendo. Seguro, no, usted no quiere saber lo que le va a pasar, ¿verdad? Si usted lo hizo tal vez por un familiar, por su hijo, la única razón por la que usted puede firmar o ser un co-signer es porque usted tiene la plata para responder si alguien falla. Pues si usted lo está haciendo por ser bueno y todo, es problemático. Problemático, necesitamos sabiduría. ¿Se recuerda el versículo? El sabio tiene riqueza y lujos y el necio lo gasta todo. Hello. Está como duro el pastor hoy día. Es que Dios nos quiere. Necesitamos esta lección. Escuchen, amigos hispanos. Usted está al punto de entrar en algo de gran bendición de su Dios. Con el crecimiento de la comunidad hispana, con el avance económico de Estados Unidos, no podemos cometer los mismos errores de la gente de nuestro antepasado. No podemos. Y usted que vino a Dios, Dios está diciendo, hey, tú tienes algo mejor en tu vida y en tu mano. Vamos a hacerlo de la manera correcta. Yo lo creo. Es nuestra oración. Siempre ha sido nuestra oración del día que comenzamos La Roca. Creemos en usted, en su negocio, en lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero necesitamos ver lo que Dios nos enseña. Está conmigo en ese día. Si has salido por fiador, haz lo siguiente, versículo 2. Si verbalmente te has comprometido, enredándote con tus propias palabras, ay, no te preocupes, yo te compro eso, yo hago aquello. Mira lo que dice, versículo 3. Entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, porque esa es la decisión, hay gente que no quiere. Pero si quieres, ahí viene la respuesta. Si quieres librarte, dijo, hijo mío, ese es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él o ante la deuda. Llama a quien tienes que llamar, mira, haz lo que sea. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacerte de tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos ni dejes que tus párpados se cierren. En pocas palabras, échale ánimo a salir de esta cuestión. Échale ganas a salir de deuda, a salir de... Dale ánimo, dale para adelante. Dice, no cierres tus ojos. Líbrate como se libra el cazador, como se libra del cazador la gacela, como se libra la trampa el ave. Versículo 6. Anda perezoso y fíjate en la hormiga. No se disguste con el pastor, estamos leyendo la Biblia. ¿Okay? Porque dicen que fui yo que dije, no, Dios nos está diciendo, fíjate en la hormiga, mire cómo es la hormiga, fíjate en la hormiga, fíjate lo que hace y adquiere sabiduría. La hormiga. Versículo 7, no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni quien la gobierne. Pero mira lo que hace. Y con todo eso, en el verano almacena sus provisiones y durante la cosecha recoge alimento. No tiene al que le diga, trabaja. Ah, la hormiga sabe, si no recojo ahora, cuando caiga la nieve no tengo que comer. Y sin que el capitán le diga, la hormiga está ahí, al pasito, comiéndose lo que usted deja caer. Lo va guardando, cuando llega la lluvia y el frío, se mete en su hoyo, pero tiene comida. Dice, fíjate en la hormiga, que no le da sueño a eso, tiene un enfoque en su vida. La razón por la que hay pobreza es porque cuando la riqueza que usted tiene es solamente de una generación, hay pobreza. En pocas palabras, si cuando usted se muere, sus hijos y sus nietos no tienen nada que producir, la riqueza suya llegó a una generación. Dios desea que usted la avance hacia sus nietos, que usted la haga crecer en ese caminar. Una vez más, no se sienta mal. Usted y yo tal vez venimos de procedimientos pobres. Tal vez usted tiene más que lo que tuvo su papá o su mamá. Pues usted está bien, porque sus hijos, cuando usted le enseñe, van a tener más que usted. Y la generación va a ir en aumento. ¿Está conmigo? En aumento. Ese es el deseo de Dios. No mida lo que usted tiene de acuerdo a lo que no tiene. Ese es el error nuestro. Yo lo he cometido de acuerdo a lo que no tengo, sino lo que tengo, cómo Dios puede multiplicarlo y bendecirlo y avanzarlo. Termino con esto, último por hoy. Punto número 4 es, tienes que esperar su bendición. Si Dios te promete algo, Él va a cumplir con su promesa, mi hermano. Y la bendición de Dios viene sobre tu vida. Pero para recibir la bendición tienes que estar listo para recibirla. Si no estás listo, te hace daño. Escúchelo bien. Yo lo he dicho, usted me ha oído decirlo infinidad de veces porque lo veo a cada rato. Las personas que se sacan la lotería y no estaban listos para recibir esa cantidad de dinero terminan peor que cuando comenzaron. Peor. Eso es estadística en todas las historias. 1 de cada 10 tal vez sobrevive. Terminan peor. La historia que más me impactó, siempre la cuento, es un hombre que era pobre cuando se sacó la lotería y después de 2 años era homeless. Vivía en la calle. Pero déjame explicarte. Vivía en un tráiler, pobrecito, se saca la lotería, se hace millonario y después de 2 años vive abandonado en la calle. Porque esos principios son súper importantes. La solución no es el dinero. La solución es la sabiduría combinada con lo que cae sobre tu mano. La sabiduría de Dios con lo que está en tu mano. Honestamente, la mayoría de nosotros recibimos una cantidad de dinero así y no sabemos qué hacer. Porque lo primero que suena es que hasta el primo que se murió te comienza a llamar de la tumba para que le preste y le dé. Eso no está en la Biblia, pero sucede, ¿verdad? Termino con esto, punto número 4. Espera su bendición. Ageo capítulo 2 nos da una historia y termina la historia de una manera impresionante y preciosa. Dice la palabra de Dios lo siguiente: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Diga desde este día. Desde este día. Era tan poderoso esto, porque la profecía de Ageo vino, voy a traducirlo, en el mes de septiembre. En el mes de octubre, un mes después que Ageo le da la profecía, otra palabra viene de profecía de Ageo hacia el pueblo. Y Dios le dice: hey, esfuércense, yo estoy con ustedes, pero revisen sus caminos. Así que Dios le dice: revisa tu camino y comienza a trabajar. Luego comienzan a trabajar y Dios le dice: estoy con ustedes. 3 meses después, el mes de noviembre, llega esta palabra de Dios. Mire qué hermoso. Meditad pues en vuestros corazones desde ese día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, siendo el noveno mes noviembre, digamos así, en el calendario judío va a ser un poquito distinto. Desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones. Ahora, yo no lo subrayé, es mi error. Pero yo quiero que usted vea por qué Dios envía la bendición. Ahí está el secreto. Desde este día, dígalo en tu corazón. Ok, Dios. ¿Cuándo fue que lo envió? Desde el día en que se echó el ¿qué? ¿Sabe lo que Dios hizo? Déjame esperarme a ver qué van a hacer. Y duraron septiembre trabajando, octubre trabajando, noviembre trabajando. Y cuando Dios vio que la gente estaba en serio, entonces envió su palabra de bendición. Dios te va a probar. Pero si tú estás dispuesto a trabajar, desde este día la bendición de Dios está declarada sobre tu vida. Y él lo dice de esta manera. Termino con esto. Versículo 19 dice: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Mas desde este día os bendeciré. Dios le mandó a decir: ¿sabes qué? Ahora que vi que hiciste algo, déjame decirte algo. Aunque la semilla está guardada aquí en el almacén, aunque no se ven las florecitas de los frutos en los árboles, aunque no se ve el ganado produciéndose, no te preocupes, la bendición de Dios ya viene de camino sobre tu vida y está ordenada. Súper importante entender esto. Porque Dios desea ver si tú estás dispuesto a trabajar. Porque si tú lo estás, la bendición de Dios está declarada. Si tú estás dispuesto a obrar sobre tu matrimonio, Dios lo va a bendecir. Si tú estás dispuesto a trabajar con tus hijos, Dios te va a empoderar a ser un buen padre y una buena madre. Si tú estás dispuesto a darle la cara a tus cuentas y trabajar juntos, Dios te va a decir, porque su palabra, estamos leyendo junto la palabra de Dios, donde Él dice: si tú haces eso, yo voy a declarar una bendición sobre tu vida. Mi hermano, todo lo que tomes, nosotros darle la cara con Dios a la realidad. ¿Por qué? Porque lo que yo hago hoy prepara el futuro de mi familia por las próximas generaciones. Si Dios se habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.